20 minutos, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Orense, en este martes 21 de noviembre, donde tenemos alternancia en nubes y claros, ha dejado de llover después de muchos días. Los termómetros llegarán a máximas de 13 grados, se nota el fresco ya esta mañana a lo largo de la provincia de Orense. Rodrigo Aparicio, alcalde de Arnoy, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día.
¿Cómo está usted?
Bueno, pues la verdad, que el día que tenemos hoy, pues muy bien. A ver, aparte de que me pueda sentir muy bien, el día también ayuda a estar con más alegría y con más ánimo.
Estas lluvias intensas, estas precipitaciones intensas, ¿causaron también problemas en Arnoya?
Hombre, sí, habitualmente ya sabemos que el río Arnoya acaba notando estas lluvias potentes. Sí, nos hizo algún estrago, no tan fuerte como otras ocasiones, pero sí, las áreas recreativas nos vieron un poco afectadas, pero bueno, por ahora vamos salvando el tema.
¿Cómo son estos primeros seis meses de esta nuevo mandato municipal en Arnoya? ¿Cómo fueron?
Bueno, la verdad es que un poco continuidad lo que veníamos haciendo. Uh-huh. Al no haber un cambio, digamos, drástico en la política local, pues ven siendo un poco similar a lo que se estaba haciendo. La verdad es que fue un año bastante productivo a nivel de inversiones. Tenemos que pensar que entre Xunta, Diputación y fondos propios del propio concello, pues casi se fijaron inversiones de preto de 2 millones de euros. Inversiones que todavía algunas están pendientes de adjudicar, pero que están ahí ya contempladas y que se van a adjudicar muy pronto y empezar a ejecutar.
Falaba de fondos propios, Xunta, Deputación, das novas desta semana, é que o vindeiro venres será a aprobación dos orzamentos onde o Partido Popular vai a recibir, neste caso, o apoio do Partido Socialista, porque vaise abster. Como valora este sí, plan único, este aprobación por parte do Partido Popular dos orzamentos?
Hombre, o plan único era algo que viñan demandando moitos alcaldes. Era necesario facer algo así como se fixo con este plan. Pode gustar máis, pode gustar menos, algúns poden salir máis beneficiados, outros menos, pero algo había que facer para regularizar un pouco o financiamento da Diputación. E bueno, ahora mesmo, o que che decía, algúns amigos salimos un pouquiño máis perxudicados por o tema da baremación, porque nos pasa como en Arnoya, claro, se te metes en temas de dispersión, pues Arnoya non está disperso, está moi concentrado. En temas de tamaño do propio municipio, pues é un municipio tamén que está moi pequeno, ten unha parroquia única, e despois incluso en temas de envellecemento, pues a Dios gracias, nestes momentos, pues non, si sí, temos envellecemento como general, pero temos un 15% da poboación casi menor de 18 anos, temos un colexio con 37 nenos, o sea que bueno, entón ao final podemos dicir que salimos un pouco prexudicados, pero bueno, eu entendo que isto é puntual e que próximamente pois as modificacións futuras, pois digamos, se poida compensar un pouco este desaxuste que poida haber con este plan. O plan realmente era necesario no sentido de que, bueno, é algo equilibrado para todos os concellos e así pois os concellos poden saber tamén do que dispoñen a principio de ano.
Cales son os retos que se marca ahora mesmo o alcalde de Arnoia, os novos proxectos que ten en riba da mesa para este municipio?
Bueno, ahora temos un proxecto importante que podo che dicir que se van pelexando por él desde xa non o siglo XX, senón desde o século XIX, que son as comunicacións. Nos en estes momentos temos un problema moi serio de comunicacións sobre todo coa capitalidade da comarca, que é Ribadavia, e por lo tanto tamén coa autovía, con Ourense, con Vigo, e tens que pensar que nun tramo de 800 metros, que é o acceso que hai na zona de Ribadavia hasta Arnoia, pois vas a encontrar con un paso xa de entrada no que tens que deixar pasar a outro vehículo, porque non se han cruzado dos vehículos. Tens despois un paso por debaixo dunha vía dun tren que tamén pasa o mesmo, acontece o mesmo, tamén tens que deixar paso a outro vehículo porque os dous non se han cruzado. Tens unha zona inundable e despois te encontras con unha ponte estreita e con limitación de 20 toneladas, e iso acontece en 800 metros, co cual temos unha problemática que vamos a seguir pelexando. Eu sei que desde a Xunta, xa desde a época de Alberto Núñez Feijóo, pois se preocupou por eso, se fixo ahora un estudio de alternativas para poder solucionar ese problema, e sabemos que ahora mesmo pois xa teñen unha solución que poden considerarse viable para facelo. Que cal é o problema? O custo. Pero bueno, entendo que tamén a inversión, non sei agora que pode rondar exactamente, pero son varios millóns de euros. E se o valoras custo, poboación, pois pues a veces algún pode decir, joder, que é moito inversión para pouca poboación, pero bueno, non creo que esa sea a perspectiva que se ten que tomar nestos casos, e Arnoia se merece que ten unhas boas comunicacións e vamos a pelear por elas a tope.
O sea, que está diagnosticado o problema, o conflito, sí. Está nas distintas administracións, ora solo é poñerse en marcha, prácticamente...
Voluntad política e que vaya adiante o proxecto.
É o grande reto, podíamos decir, deste
momento. En estes momentos, sí. Despois, bueno, hai que complementalo que Arnoia necesita un... Que tamén estamos traballando en eso, un pequeno parque empresarial. Non vamos falar dun gran polígono, nin moito menos. Pero, bueno, as nosas empresas pequenas e medianas, sobre todo, pois que poden ser 10 ou 12, non moito máis, pero necesitan terreo. Tens que pensar que Arnoia, en estes momentos... 80% prácticamente da zona urbana está con protección de patrimonio, e co cual aí temos unha problemática a efectos de instalación de empresas. Entonces temos que buscar un terreno para poder ubicalas. Xa se nos ten marchado algunha por non dispor de ese terreno empresarial, entonces vamos a pelear un poquinho tamén por eso. Non estamos falando a mellor de 40.000 metros cuadrados, tampouco estamos falando de un macropolígono, porque entendemos que tampouco vamos a facer 20 parques na comarca, ¿no? Pero bueno, un pequeno parque para ubicar nosas empresas sí que é necesario. E despois hai que seguir un pouco pelexando pois por o rural, e neste caso o potencial que ten Arnoia e vitivinícola, sobre todo, e a problemática que ten o minifundio. Entonces, bueno, aí estamos tirando un pouco dos polígonos agrarios que promove a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Rural. E estamos con un potente en Remuiño de 240 hectáreas, pero, bueno, queríamos mirar de facer algún polígono máis para poder cambiar un pouco a estrutura do agraria do terreno. E despois, claro, non nos podemos olvidar do turismo e do termalismo tamén, que é unha fonte de ingresos e de riqueza para o noso concello.
Balneario de Arnoia, todas as augas que teñen son fantásticas, non?
Sí, sí, sí. A ver, é algo que Arnoia... digamos, foi un pouco o balneario de Arnoia en concreto, digamos, foi un dos balnearios da época da era moderna do termalismo, onde que no momento mantiñan esos balnearios antigos, non se facían construcións novas, e o de Arnoia foi dos pioneiros en ese aspecto. E ahora mesmo estaba reformado, estaba moi ben, ten un entorno espectacular, e temos que seguir tirando dele e incluso tamén do que podemos ofrecer no resto do concello.
E que se pode ofrecer no ámbito turismo, termalismo? No
sí, sí, bueno, a ver, o que máis valor axente un pouco é realmente, por o que me dicen, porque os que vivimos ali realmente a veces non apreciamos realmente o que temos, son máis vemos que veñen de fora e nos lo comentan, non? É un pouco o tema ambiental, medioambiental, o tema de paisaxismo tamén, e despois tamén un pouco o patrimonio, porque realmente por algo estamos con esa protección do 80%, nos temos infinidad de casas señoriais, con un montón de, sobre todo de escudos, temos un montón de fontes, lavadeiros, de horrios, e todo eso concentrado en prácticamente 10 kilómetros cuadrados que ten o núcleo urbano. E eso, pois, a xente que nos dice que, claro, ter facilidade de ver moito patrimonio sin necesidade de facer moito desplazamento e un pouco espacio. E eso está moi valorado. Despois, bueno, patrimonio natural, por suposto, tanto por as áreas recreativas como por o propio río Arnoia e incluso tamén por as rutas que estamos tratando de recuperar, porque está un pouco, eso sí, está un pouco abandonado e obsoleta, se temos que meterle un pouco
rutas de senderismo.
De senderismo, sí, temos que meternos un pouco a fondo con eso para recuperarlas.
Bueno, o sector primario é moi importante, non? Falaba antes dos viñedos para facer bo viño, pero que decirles de Arnoia, cando falas de Arnoia, os pementos de Arnoia, que é unha verdadeira maravilla, non?
Claro, aí sí que temos ahora mismo o pemento de Arnoia, realmente é o símbolo de Arnoia, pero que o temos xa como algo, digamos, puntual e escasísimo, digamos. Hai un problema de producción que ven un pouco relacionado co problema do minifundio, e nosotros agora temos unha demanda pero tremenda de produto e non temos produto. Claro, dice, pero como non vai haber produto si é rentable? É rentable con un terreno, con un territorio montado ou estruturado de outra maneira, tal como temos estruturado ahora, non. Entón, é o problema que temos. Entón, bueno, o pemento de Arnoia pois é algo testimonial casi, pero que vamos a manter aí, vamos a pelexar por ele, e se conseguimos que esos polígonos agrarios vayan adiante, pois aí xa podemos montar unhas explotacións como... O sea, unhas explotacións rentables e que por menos a xente se anime a seguir produciendo pemento.
A festa do pemento de Arnoia é unha das festas máis importantes de Galicia, é increíble a cantidade de variedades que pode ter o pemento de Arnoia, porque moito estamos acostumbrados a comer pemento como é así, pero despois se pode comer en distintas variedades.
Eso sí, o que se pode ali, ahora mesmo acabo de probar fai pouco, bueno, xa creo que leva un ano un pouco no mercado, que é a mermelada de pemento de Arnoia, que casi é un membrillo de pemento de Arroia, porque realmente eu non a tiña probado, probei nese outro día, e a textura casi máis de un membrillo que dunha propia mermelada, pero bueno, que está rica, que aparte dalle ese toque de dulzura e amargura ao mesmo tempo, un pouco de amargura e de dulzura. Pero bueno, despois están as outras variedades, que as outras formas de preparar o pemento de Arroia, que se está facendo ali na festa do pemento, eso de, bueno, sabes, croquetas de pemento, xeado de pemento, que xa é tan famoso, despois a tortilla de pemento, pemento recheo, bueno, hai moitas formas de preparalo.
Moitas familias se dedican tanto aos viñedos como a producir os pementos de Arnoia.
A ver, neste momento penso que o 80-80% das familias de Arnoia producen pemento, pero claro, producen pementos, a ver, en alguna finca pouco máis grande que este despachino que estamos ahora mismo. Entonces, fan un pouco para autoconsumo, e logo, bueno, si algo, os excedentes que hai, sí que van para a festa do pemento. Realmente que estén produciendo para comercializar, pues debe haber, ahora pode haber 4 ou 5 familias nada máis os que están facendo esa producción a través da ISP de pemento de Arroia. É unha pena, pero bueno, nos a única solución que podemos encontrar a isto é que unha vez que se consigan eses polígonos peñeros en marcha, pois sí que se poida xa facer plantacións máis grandes.
E a xente aposta por elo, cree que as novas xeracións.
Sí, porque vexo ahora mesmo este ano que se incorporou algunha xente nova ao tema de producir, é xente nova realmente, non foi xente nova quen tomou a iniciativa. Que pasa? Que non é rentable. Entonces, claro, no momento que non é rentable, como que reculan, empezan a recular, non? Eles queren o facer, pero claro, necesitan que as estruturas agrarias lle permitan facer esa plantación e por menos lle den unha rentabilidade que digan, pues mira, vou seguir con isto, ou é un complemento importante. Tampouco, antiguamente, o pemento de Arroia sempre foi un complemento, non é que fora unha actividade directa do agricultor, pero era un complemento que, pues mira, na época de Brau sacabas uns cartiños para que poder pagar o sulfato. Cando empecé a campaña do sulfato xa no ano seguinte, pues xa tas uns cartiños aí para poder comprar esas un pouco facias ou comprar algún terreniño, que é o que facían antiguamente.
Pois é Rodrigo Aparicio, alcalde de Arnoia, que nos acompaña amablemente para falar de propostas importantes do pemento de Arnoia, que é decir, do termalismo balneario de Arnoia, desa aposta por millorar esa infraestructura, eu creo que é o gran reto.
Sí, eu penso que nestes momentos o reto grande que nos vamos plantexar é pro que vamos plexar nesta legislatura.
E o parque empresarial?
Tamén, bueno, eso xa está, empresas. A ver, eso xa está camiñando, xa está en marcha, e bueno, confío en que chequemos un acordo aí con a comunidade de Montes que estamos negociando os terrenos, e despois, bueno, vai levar o seu tempo, porque se sabe que isto non se fai en 2 ou 3 anos, pero bueno, al menos os pasos están se dando para que eso aconteza. Sí que quería reseñar unha cousa, e vou ser un pouco políticamente incorrecto, ya que temos unha problemática ahora co campo de fútbol, que estes días saliu nos medios de comunicación, porque, bueno, nos temos un equipo de fútbol que estuvo en terceira división, que ahora mesmo está na presente Galicia, que se move por toda Galicia, que vai xente de toda Galicia aí que este campo, e a verdade é que é unha pena como está ello, hai máis xente que estamos dando con ese campo. Logo, peleando por isto desde fai casi 10 anos, conseguimos algo no seu momento, fai uns anos colocando erva natural, pero eso foi un parche que se fixo provisional porque non era enviable, o sea, non sabíamos que non iba a funcionar por a zona onde está o campo. E claro, ahora sí que fan un chamamento ás administracións, porque tuven promesas de todos os lados, da Secretaría de la Prodeporta hasta a Diputación, de que sí, e seguimos igual, e penso que nos merecemos, e este equipo se merece ter un campo en condicións, e me fastidia un pouco que despois aparezcan campos de noutros concellos, e non é con ánimo de que eles non lo merezcan, pero que son equipos que están en segundo desde regional, que tamén o merecerán, pero bueno, ahora mesmo penso que hai que seguir un pouco unha prerrogativa, o sea, ter un pouco máis de conciencia no sentido de que donde está este equipo que representa, que xa non representa solamente a un concello e a unha comarca, sino a unha provincia, e que, bueno, que merece unhas instalacións a nivel de césped. Los restos tamén, as instalacións dos problemas tamén. Entonces sí que hai, fago unha pequena chamada de atención ou nosas entidades supramunicipales para que nos voten unha mão.
Pois aí está, a petición do alcalde de Arnoia. Don Rodrigo Aparicio, un placer que nos acompañe. Moitas gracias.
Nada, moitas gracias a vos por contar comigo.
1:35.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Persianas y Todo Rivero, más de 35 años contigo.
Chatarrería y Desguaces Sandías.
Mexicano en Brasas, en lugar de Asairas, Toen.
Sondeos Chanqueiro.
Todo Sourense.
Clínica Dental Parracía.
Grupo Viena.es Desguace.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Grupo Dylan Aderrasa.
Compro Oro Santo Domingo, frente Confitería.
La Salina, residencia a la tercera edad en Cudeiro.
Hotel Restaurante Conde, Taboadela.
Vive el otoño con tu radio.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Al caer la tarde, Expósito.
Hay que recordar que el número de parados en octubre subió en 36.900 personas. Hay muchas esperanzas puestas en la campaña de Navidad, aunque este año la inflación y la crisis pueden afectar directamente a la contratación.
La solución que vamos a llevar a cabo nosotros va a ser que los empleados hagan las horas complementarias que puedan.
Hay empresarios que sí han decidido contratar a personal de cara a lo que está por venir este año en Navidad. Tiene una boutique en Oviedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
La 1 y 37 minutos, de la mano de Linorde, nos vamos a acercar hoy al centro agrogandeiro de Linorde, que está en Xinzo, a Limia. Emma González, gerente de Linorde, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, un centro agrogandeiro, ¿cuál es la función que realiza, Emma?
Pues dentro de la estructura de Linorde, una de las principales divisiones que tenemos es precisamente este centro agrogandeiro, que como referencia pues tiene distintos elementos a su vez. Por ejemplo, un laboratorio que tiene el fin, sobre todo, pues de analizar suelos y que presta servicio a todos los agricultores de la provincia, pero de una forma muy específica en la Limia, y que es el único de ellos certificado a nivel de España por la ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, para la determinación del nematodo de la patata, ¿no? Que es un aspecto pues que influye en la productividad de nuestros campos. Y también dentro del centro agroganadero tenemos la división, por ejemplo, de razas autóctonas y centro agroforestal. Y tenemos también pues al frente a Servando Álvarez, que es el técnico responsable del centro, y una parte importante del equipo de Inorde para toda esa actividad que desarrollamos en colaboración con el sector primario.
Servando Álvarez, responsable del centro agrogandeiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Día a día intenso, ¿no?, en este centro agrogandeiro.
Pues sí, a Dios gracias, no tenemos mucho tiempo a aburrirnos, sí. Pero bueno, que siga la cosa así.
Y ahora nuevos proyectos, ¿no?, para promover economía circular y viticultura regenerativa. ¿Cómo son estos nuevos proyectos?
Efectivamente, es decir, a esos nuevos tiempos, los nuevos aires que vienen de que manejan la economía y que van a manejar la economía en los próximos tiempos, obligan a un cambio de paradigma en tal como se hacen las cosas. Es decir, lo que va a marcar a diferencia a partir de ahora é optimizar os recursos. Cando falo de optimizar os recursos, falo tamén de convertir os produtos en novos complementos de renta. Claro, por lo menos na parte que nos toca, na parte agrícola, o Inorde xa ten algo de experiencia no tema. Así xa acabamos de rematar un proyecto moi interesante, que é o Circular Labs, a través do cal se dá a oportunidade a todos aqueles interesados relacionados co sector primario a facer pequenos proxectos de economía circular, es decir, a intentar, en plan piloto, en plan planta piloto, poder buscar novas alternativas a esas que usan sus produtos para que, como dicen antes, puedan ser un complemento da renta. continuando con ese proyecto. Ahora acabanse nos de aprobar o Circulars Ecosystems, que tamén é un proyecto centrado na economía circular e que ten dúas partes claramente diferenciadas. Por un lado vai ser a identificación de cadenas de valor, es decir, identificar aqueles produtos na nosa área de influencia, que vai ser a área de agua, alimentos e nutrientes, que poden ser susceptibles de reincorporar a vida productiva. E despois, dentro dese proxecto Círculos Ecosistemas, unha parte importante vai ser o desarrollo, o desenvolvemento dun proxecto piloto centrado, como tú ben dixetes, na economía, na viticultura regenerativa.
E como é a viticultura regenerativa? En que consiste?
Ben, a idea de ser, é dicir, a razón de ser de calquer proxecto de economía circular non é outro que intentar aumentar o máis posible a vida útil dos produtos. Claro, aquí en Ourense temos 4 denominacións de origen vitivinícolas, que é unha denominación AIXP de viños da terra. E todas estas viñas que se puxeron, todo este auxe da viticultura que ten tido lugar hasta o día de hoxe, se basaba en aumentar a capacidade productiva dos solos. É dicir, plantar viñas cunha elevada densidade de producción, apoyarse nos métodos químicos tanto de fertilización como de control de plagas e enfermedades para producir o máximo posible e a máxima calidade. Eu non digo que isto este mal. Isto hasta agora foi así que é o que se pide o mercado. O mercado pide algo máis. Entonces, que estamos vendo? Pois viñas de fai 20, 30 anos, pois por esa sobreexplotación a que están sometidas, pois as cepas están morrendo. Entón está obligando a saber, está obligando aos viticultores a volver plantar. Contra eso xurde a teoría da viticultura regenerativa, e me que a mí gustame máis o concepto o denominación que dan os franceses, que é viticultura razonada. É dicir, sentarse, parar e dicir por que facemos as cousas, son un cúmulo de actividades, un cúmulo de operacións encaminadas sobre todo a aumentar a vida das cepas. E para aumentar a vida das cepas temos que proteger moi moito o suelo. E aí entran as estrategias de economía circular. Como protegemos o suelo? Bueno, pues volvendo á fertilización orgánica. Dentro desa fertilización orgánica pode ter unha cabida máis que reseñable tanto os subproductos que tú vas sacando da propia viña, os sarmentos, as follas, e incorporalo con produtos que te dan esas cadenas de valor que mencioné ao principio. Restos orgánicos, compostaxe e demais. Todo eso para aumentar esa vida biológica do suelo, para que o suelo sea máis resistente ao que se nos ven encima. Es decir, hoxe falar de loita contra o cambio climático xa se corre todo, ¿no? Es decir, hai que falar de medidas adaptadoras ao cambio climático que xa temos aquí, e non vai falta máis de ver este mes no que non parou un solo día de chover, a saber que o cambio climático está aquí. Entón, estas medidas van facer que a viña aguante máis esas, que o suelo da viña aguante máis estas medidas. Pero logo hai máis. Logo, temos que estudiar o réxime hídrico dos cultivos. Repito unha vez, o cambio climático está aquí, cada vez os veranos son máis cálidos, cada vez se adianta antes a data de vendimio. Como se pode gestionar o hídrico do suelo? Claro, calquera dos teus ouvintes pensará que hai que regar. Pode se pensar en regar, pero tamén se poden realizar podas verdes encaminadas a reorientar a masa vegetal do viñedo, podas máis respetuosas tanto con medio como con planta, unha xestión razonada dos tratamentos fitosanitarios, é dicir, agora temos oportunidades que fai 20 ou 30 anos non tiñamos, é dicir, agora os métodos de sensorización, os métodos de toma de datos para toma de decisión están ao longo do día e son métodos que non son demasiado caros. Entón, en base a eso, facer unha serie de tratamentos razonados. E con que facer os tratamentos? Pois ir un poquinho máis alá. É dicir, os produtos químicos, os produtos de síntese química, a día de hoxe son necesarios, pero hai que buscar novas alternativas. Hai que buscar produtos biorrazonables. Hai un proxecto moi bonito que ten a Universidade de Santiago que aproveita o bagazo para facer fitosanitarios, para tratar a viña e combatir plagas de enfermedades. É dicir, un claro exemplo de economía circular. E todo eso, así, inda que estou dicindo moi rápido, todo eso que se pretende con ese proxecto, facer unha especie de piloto para mirar unha viña, como se pode traballar con esta viticultura regenerativa, viticultura razonable, para aumentar a vida útil das viñas, protegendo o suelo, protegendo o medio ambiente, protegendo as plantas, e, por supuesto, que todo esto redunde un aumento da renta agraria do viticultor.
E como vemos, por tanto, Emma González, do Centro Agrogandeiro de Norde, vais adaptando os novos retos e os novos tempos.
Pois sí, a verdade é que hai moito tempo que se ven un pouco traballando nesta liña. Outros dos proxectos finalizados, ademais dese mencionado Circular Labs que comentou Servando, foi AgriConnect en materia de digitalización e que tamén informou a, neste caso, pues, unha trintena de microempresas da provincia ou do sector agroindustrial, e nas que fixemos formación nas 4 denominacións de orixe en materia de digitalización aplicada precisamente a estes factores, e tamén é a liña de outras candidaturas, non? De outros proxectos nos que vimos traballando, porque ao final todo ten que formar parte dun modelo integral de promover un desenvolvemento sostible da nosa contorna e da nosa provincia, e no noso caso, no sector primario, que é un dos principais aos que nos diriximos no Inorde. E estamos, pues, moi satisfeitos de poder participar neste proxecto, que o líder é a Fundación Patrimonio Natural de Castilla León. Temos outros socios, como o Concello de Valladolid, a Diputación Provincial de Ávila, municipios portugueses como de Guimarães e Matosiños, porque é un proxecto de cooperación nos que compartimos, digamos, un modelo e que despois, pois, se adapta ao ecosistema de cada un dos nosos territorios, e no noso caso, pois, ese piloto que explicaba o noso técnico responsable do Centro Agrogandeiro, que será sobre agricultura regenerativa, e no que pretendemos, pois, transferir todos estes resultados ao tecido productivo da provincia de Ourense.
Pois é o traballo que desenvolve o Centro Agrogandeiro do Inorde con novos proxectos como este, promover a economía circular e a viticultura regenerativa, da que nos falaba Servando Álvarez, o seu responsable, a quen lle agradezo a súa presencia nos micrófonos da cadena COPE. Servando, moitas gracias, moi bo día.
Gracias a vos, como sempre, por un valor agro-orensal.
Graciñas. E gracias a Emma González, a xerente do Inorde, por acompañarnos en directo nos micrófonos da cadena COPE. Emma, moitas gracias.
Gracias a COPE por axudarnos a divulgar a nosa actividade.
1:47, estamos en directo, isto é mediodía en COPE Ourense. En un momento nos metemos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy. Las efemérides del día.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 21 de noviembre de 1877, en Nueva York, en los Estados Unidos, Thomas Edison anunciaba la creación del fonógrafo, instrumento para grabar y reproducir sonidos. 1927, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, un escuadrón de Rangers ametrallaba a los mineros en huelga, en la conocida como Masacre de Colorado. Morían 7 personas y decenas de ellos resultaban heridos. Tal día como hoy, en 1953, en Londres, autoridades del Museo de Historia Natural del Reino Unido anunciaban que el hombre de Pildow, uno de los famosos eslabones perdidos, era un fraude, así lo decía. Tal día como hoy, en el año 2000, en España, la banda terrorista ETA asesinaba al exministro socialista Ernest Lluch. Y en 2002, en Jerusalén, un terrorista de Hamas hacía estallar en un autobús una bomba que llevaba adosada a su cuerpo. Fallecían 11 personas. Y en 2006, Ian Thorpe, uno de los mejores nadadores olímpicos, en este caso Ian Thorpe, australiano, anunciaba su retirada junto a Mike Spears. Era, yo creo, que los nadadores olímpicos más importantes de la historia de la competición, de las Olimpiadas en natación. Y hablamos de 3 andainas, una solidaria que tendrá lugar este sábado, día 25 de noviembre, en Nogueira de Ramuín, a favor de pequeños superhéroes. Saldrán a las 10 de la mañana de la Plaza de Lointra. La inscripción es de 7 euros y tienen de fecha límite hasta mañana para inscribirse. La ruta corta es de 10 kilómetros, la ruta larga de 15 kilómetros. El domingo, andaina saludable del Concello de Boborás. La cuota de inscripción es de 10 euros. También la fecha límite de inscripción es mañana. Y después está la octava carrera pedestre de Rivadavia, 3 de diciembre. La salida de la meta será en la Plaza Mayor. La inscripción a través de carrerasgalegas.com. Y la carrera absoluta saldrá a las 11 de la mañana de Rivadavia. A la 1:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Diputación de Orense va a debatir este viernes los primeros presupuestos de su nuevo presidente, Luis Menor, que tiene garantizada ya su aprobación. Será así gracias a un pacto entre el Partido Popular y Partido Socialista, pacto que no se había registrado antes en la historia de la Diputación Provincial de Orense. Los socialistas se van a abstener, así lo anunciaron, después de la implantación de un plan único para el reparto de los fondos de la institución provincial. Luis Menor incrementará 1 millón más la dotación prevista para el plan único, lo dejará en 17 millones para el próximo año, y con la promesa de nuevas subidas en los siguientes ejercicios hasta llegar a 20 millones en el año 2027. Ese acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista permitirá, por primera vez en la historia de la Diputación, por los dos partidos, sacar adelante la materia presupuestaria este viernes. Pero eso también tiene su importancia, porque en este caso el Partido Popular no va a recurrir a Democracia Orensana y a su líder, Gonzalo Jácome, para sacar adelante una propuesta en la Diputación Provincial de Orense. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Un nuevo día más estaremos sin lluvias en la provincia de Orense. Ya desde el pasado viernes no ha llovido a lo largo de la geografía orensana. Tenemos alternancia en nubes y claros. Los termómetros registran un descenso. No superarán los 11 grados en Verín, los 12 grados en Obarco o los 13 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Mucha precaución si circulas por las carreteras orensanas, porque en la provincia ya se han registrado este año 15 siniestros mortales en los que hubo un total de 16 víctimas. El subdelegado gobierno apela a la importancia de la seguridad en las carreteras y en calles como uno de los pilares que sustenta la seguridad ciudadana.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense, Luis Seara, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE. Ha calificado de disparate todo lo que tiene que ver con los autobuses urbanos en la ciudad de Orense.
Estamos en una situación que es anómala a todas luces, una medida en que hay una concesión que está en precario. En este momento, o concello, tengo unos buses que están comprados y que está gestionando esa concesionaria que está en precario. Por tanto, esa es una cuestión que absolutamente anómala. La compra de los buses, parece que hay usuarios o usuarias que se queixan de que los nuevos autobuses, y me refiero a los grandes, tienen menos capacidad, y esa también es un problema que se debía de tener contemplado. Y respecto a estos buses, se tenían que estar incorporados. Hai moitos meses están se incorporando agora os primeiros, pero ainda queda os autobuses eléctricos, ¿no? Os autobuses eléctricos, que é outro auténtico disparate, o alcalde, ¿no?
El primer bus de 8,5 metros ya está circulando por la ciudad de Orense. Es un bus urbano pequeño. Eso sí, le permite maniobrar mejor, como destacaba el alcalde orense, Gonzalo Jácome.
Ya lo veis, permite mucha hacer muy bien las maniobras en tema de las curvas, es decir, tiene una fluidez mayor que los de mayor tamaño, y obviamente el handicap que tiene es el espacio, no se puede tener todo. Tiene 21 plazas sentadas, más una plaza de movilidad reducida, y luego se puede ir de pie, pues tiene 39 plazas de pie, pero realmente eso es lo que permite la ficha técnica. O sea, realmente holgadamente se pueden ir en torno a 40 personas, holgadamente, aunque técnicamente se pueden ir 60, en la práctica nunca se llega a ese límite, ¿no?
El Ayuntamiento de Orense compró 15 unidades semejantes, irán incorporando paulatinamente 2 a 3 por persona, por semana, queremos decir, para incorporar posteriormente los autobuses eléctricos y llegar a 40 vehículos nuevos que completarán la flota de la ciudad de Orense. Es la 1:55, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Ya están aquí los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 23 al 25 de noviembre, ven a tu concesionario Louzao y disfruta de hasta un 16% de descuento en vehículos nuevos de stock y de dirección. Pide ya tu cita en louzao.com o visita tu concesionario Louzao más cercano.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Los vinos ourensanos siguen ganando reconocimiento. En este caso, un godello de Valdeorras, denominado Sorte Osoro 2021, del enólogo Rafael Palacios, es el único vino de Galicia que alcanza los 99 puntos Parker. Hay que decir que 8 vinos de esta denominación de origen Valdeorras han obtenido una puntuación igual o superior a 96 en las catas realizadas por la revista de vinos más prestigiosa del mundo. Pero Sorte Osoro 2021 alcanza los 99 puntos Parker. Todas las uvas godello utilizadas para producir este vino se recogen en una única parcela a 710 metros de altitud en la parroquia de Santa Cruz, en Obolo, en el valle del río Vivel. Rafael Palacios, que forma parte de una saga de grandes enólogos en La Rioja. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivis y Viana, se habla también del campamento de Navidad en Obarco. Ya se empiezan a preparar las actividades de Navidad y el Ayuntamiento de Obarco anuncia que desde mañana está abierto el plazo para la inscripción de los niños que deseen participar en este campamento de Navidad, que este año se celebra bajo el lema Un barco lleno de bicos, dirigido a niños de entre 3 y 12 años. El campamento tendrá lugar del 22 de diciembre al 5 de enero. Las actividades se desarrollan de 10 a 1, también habrá servicio de guardia, de 9 a 10 y de 1 a 2. Todas las actividades del campamento tendrán lugar en el edificio de la biblioteca con un máximo de 60 inscritos. La fecha límite de inscripción será el 1 de diciembre y las plazas se adjudicarán por riguroso orden de llegada. En el programa de actividades que se va a desarrollar en el campamento, hay actividades de convivencia, como juegos cooperativos, de estrategia, de ciencia, cuentos de Navidad, educación emocional, cuentacuentos, música y baile, obradoiro de manualidades, teatro y baile, concursos con regalos y otras sorpresas, y también actividades de yoga. Si circulas ahora por el barrio de Aponte, recuerda que todavía la calle El Mercado permanece cerrada al tráfico en el tramo que va desde la calle Salustiano Muñoz hasta la calle Rosalía Castro, a causa de las obras de humanización que está ejecutando el ayuntamiento en la calle Rosalía de Castro. Y si quieres circular por la Plaza Mercedes, decirte que está restringido el acceso de vehículos por la ejecución de obras de reparación de la vía. Ahora mismo, y en los próximos días, solo está permitido el tránsito peatonal. Y es llamativo que en 2 meses el subsector de tráfico de la Guardia Civil ha detectado 2 casos similares en el que el conductor utilizaba la tarjeta de otro de la misma empresa. El último tuvo lugar la pasada madrugada cuando una patrulla del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Verín procedieron a controlar un camión a su paso por la A52 en Verín. Efectuando las comprobaciones, descubrieron que la tarjeta que el conductor utilizaba dentro del tacógrafo digital no se correspondía con la identidad. Era la de otro conductor, que resultó ser el propietario de la empresa de transportes con sede social en Vigo. El conductor investigado conseguía con ello que los tiempos de conducción y descanso no se registrasen en su tarjeta personal. De esta manera, ¿qué hacía? Aumentaba sus horas de trabajo o la reducción de su tiempo de descanso. Además, se procedió a investigar al titular de la tarjeta por su cooperación necesaria en la consumación del delito. En la investigación se les atribuye un supuesto delito de falsedad documental que puede conllevar unas penas de cárcel de hasta 3 años y multas de hasta 12 meses. Y en deporte sigue la ilusión con Club Orense Baloncesto. Consiguió su 6ª victoria, pero ¿de qué manera? Con remontada incluida, en una comunión perfecta entre público y equipo. Le venció al Real Betis, además, que acaba de bajar de la Liga ACB. Es la 6ª victoria del conjunto covista, que parece que este año va a dar grandes satisfacciones en la Liga Leboro a la afición obrensana. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.